Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos. Puesto de pie, leer del capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Libro de Romanos, capítulo 7, y voy a comenzar a leer en el versículo 14. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que se me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El otro día me regalaron unas revistas de esas de cómo arreglar la casa, y revistas de jardinería y cosas así. Y las acepté, ahí están en la casa, aunque las revistas modernas se me hacen muy frívolas y muy simplistas. Ese tipo de revistas con artículos como 5 pasos sencillos para mantener el cuarto de su joven muy limpio. O 3 comidas muy baratas y sabrosas en 5 minutos. 3 simples pasos para un matrimonio feliz. ¿Cómo adelgazar comiendo todo y sin hacer ejercicio? Parece que hay una solución rápida y sencilla para todo. Y así lo esperamos en esta generación de internet, de celulares, de microondas, ¿verdad? Algunas personas que me han escrito por el Ministerio de Internet pidiéndome una solución bíblica a los pecados que le asedian. Y quieren una solución rápida. Quieren una solución mágica para resolver sus problemas, sus pecados, que son ya crónicos y bastante graves. La verdad es que no hay 3 pasos sencillos para resolver el problema de la gritería, para resolver el problema de la pornografía, para resolver el problema de la glotonería y cosas así. Por supuesto, me gustaría poder compartir una fórmula mágica, bíblica. Voy a hacer esto, pero no la hay. Es cierto, Dios nos perdona todo, instantáneamente, por los méritos de Cristo. Somos cristianos, somos creyentes, somos justos, declarados justos delante de Él. Pero somos muy pecadores, tenemos corazones muy engañosos. El diablo nos tienta todos los días. Y además, somos ignorantes y muchas veces incrédulos. Ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Pero ¿saben qué? No quiero ser tan pesimista, soy muy optimista, porque sí hay solución. Si hay victoria, si podemos vencer la cruel tentación, como dice el himno. ¿Cómo? Bueno, todo depende del caso y me gusta contestar cada caso según las circunstancias, según la persona, es creyente o no, la madurez espiritual de la persona, hay varios factores. Pero lo primero que me gusta hacer es asegurarme que la persona entiende el Evangelio. Y eso es lo primero. Eso es lo primero que tenemos que hacer, asegurarnos que conocemos, hay un pecado, hay un vicio, un hábito carnal con el cual hemos luchado tal vez por años. Lo primero que hay que hacer es asegurarnos que conocemos el Evangelio, las buenas noticias de salvación de Dios por Cristo. Esa es la solución al pecado, a todo pecado. Es por eso que nuestra serie de cómo vencer los pecados que nos asedian, comenzamos a estudiar el libro de Romanos. No van a ser entonces 3 pasos sencillos, pero vamos a estudiar todo el libro de Romanos, con ese contexto, con esa visión, y vamos a compartir, por supuesto, consejos muy prácticos, y sobre todo cuando lleguemos a Romanos 6 y a Romanos 7, vamos a ver algunos ejemplos de pecados que nos asedian y qué hacemos específicamente a diario para derrotarlos, para matarlos, como dice el capítulo 8. Pero hasta que lleguemos ahí al capítulo 8, ahorita estamos en una introducción. La epístola al libro de Romanos, de los Romanos, es el libro que contiene más claramente lo que nos enseña el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En este libro tenemos 7 temas. Primero, la presentación del Evangelio. Segundo, la necesidad del Evangelio. Tercero, la ley y el Evangelio. Cuarto, los judíos y el Evangelio. Quinto, los gentiles y el Evangelio. En penúltimo lugar, las implicaciones del Evangelio. En último lugar, las aplicaciones del Evangelio. El domingo pasado llegamos hasta el cuarto punto, los judíos y el Evangelio. El punto que sigue, y aquí nos quedamos, es la enseñanza de Romanos sobre los gentiles y el Evangelio. Los gentiles y el Evangelio. Ahora, los gentiles son todas aquellas personas que no sean judías. Si no eres judío, entonces eres gentil. Si tú eres mexicano, libanés, de Carbó, de Guaymas, de Moctezuma, de México, de China, si no eres judío, usted es un gentil. Ahora, la palabra gentiles para nosotros suena hasta bonito, ¿verdad? Somos como que somos amables, gentiles. Pero para el judío, ser gentil era otro contexto, otro concepto. Para los judíos, los gentiles, de hecho, eran animales. Fíjense, no eran humanos. Para ellos, los gentiles son inmundos. Según el Talmud de los judíos, los gentiles no descienden de Adán. No se deben ni comer con ellos. Es por eso del shock, el asombro de los judíos cuando supieron que el apóstol Pedro había entrado a la casa de Cornelio. Y hubo un asombro total cuando supieron que algunos gentiles habían sido salvos. ¡No lo podían creer! Vean Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos capítulo 11 y el versículo 18. Y en este capítulo, Pedro informa a la iglesia qué pasó, por qué visitó a esas personas. Y en lo último, dice Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y está entre signos de admiración, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No lo podían creer. ¡Increíble! Los gentiles, los inmundos gentiles también pueden ser salvos. Ahora, el apóstol Pablo, recuerden, fue el apóstol a los gentiles. Y enfatiza esto, que el Evangelio también es para los gentiles. Comienza este tema con la pregunta retórica de Romanos capítulo 3, el versículo 29. Romanos 3, 29. Si digo una cita, probablemente es del libro de Romanos. Vamos a estudiar en Romanos. A lo mejor se me olvida decir Romanos, pero estaremos hablando del libro de Romanos, en tanto la cita van a ser de este libro. Romanos capítulo 3, y nos dice el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. En el capítulo 4, comprobando que Abraham fue justificado por la fe, les explica que él fue salvo como gentil. Y de él descienden los judíos. Y por cierto, los árabes también, pero eso es otra cosa. El punto del apóstol es, cuando Dios salvó a Abraham, era gentil. Y lo salvó de la misma manera que todos nosotros, por fe en Cristo. Con ese punto, por supuesto, el apóstol ganaba el argumento. Pero les escribe algo más sorprendente. En el capítulo 11 les explica que Dios salva a los gentiles abandonando a los judíos para entregarlos a los judíos. Y en el capítulo 15 les confirma que el Evangelio se está extendiendo más entre los gentiles para la gloria de Dios. Vean capítulo 15, versículo 7. 15, 7. Y subrayen ahí esto de la gloria de Dios, porque eso es lo más importante. Capítulo 15, versículo 7, nos dice, Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, y él se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Pero cómo podemos aplicar esto a nosotros? Si viviéramos en el primer siglo, en esto gritaríamos aleluya. Amén. Pues los gentiles antes vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y vino y anunció el Evangelio de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios. Podríamos aplicar esta verdad también pensando en el poder del Evangelio. El Evangelio de Dios tiene tanto poder que no tan solamente fue para los judíos, es también para todo el mundo. El apóstol Juan, como judío, dice, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tus pecados, ¿cuántos son? Comparados con los de todo el mundo. Tus pecados, estás lejos de Dios. Eres un vicioso, un ladrón, un mentiroso, un asesino. Estás bien lejos de Dios. Déjame decirte, hay poder en el Evangelio de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él salva a los judíos y por el Evangelio, Él salva a los gentiles también. A todo el mundo. Ahora, siguiendo con el bosquejo, tenemos en penúltimo lugar las implicaciones del Evangelio. Es decir, los resultados, las consecuencias del Evangelio. Y por supuesto aquí nos podríamos pasar el resto del día y de la semana. Muchos temas y merecen mucho tiempo. Pero esta es una introducción general, así que nada más haremos una breve selección. En primer lugar, el Evangelio implica que ahora tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Romanos capítulo 5 y versículo 1. El Evangelio implica que ahora tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Desde que nacimos, lloramos, porque venimos a este mundo sin paz. Y ese es nuestro gran problema. No había paz entre nosotros y Dios por nuestro pecado original. Por nuestros pecados de nacimiento, somos hijos de Adán, somos pecadores. En pecado me concibió mi madre, dijo el rey David. Fíjense que en pecado me concibió mi madre. Y todos nosotros pecamos desde el principio, por naturaleza. Entonces venimos al mundo como enemigos de Dios, como nos dice el apóstol Pablo. Enemigos de Dios. Estamos reconciliados con Él. No somos inocentes cuando nacemos. Somos enemigos de Dios. Su ira está sobre nosotros todos los días, nos dice el Salmo 7. Nuestro gran problema entonces es que no había paz entre nosotros y Dios. Pero ahora, En el Evangelio tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Dios ya no está enojado, airado contra nosotros, pues nos perdona en Cristo todos nuestros pecados y nos acredita con la justicia de Cristo. Eso es justificación. Que Él nos perdona todos los pecados y nos acredita la justicia de nosotros, de Cristo, a nuestra cuenta. Creo que hay algunos, a lo mejor usted es uno de esos, que tropiezan con este versículo. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Y usted piensa, bueno, la verdad es que yo no siento paz con Dios. Hay veces que tengo pesadillas en la noche y me da miedo que si me muero ese día, voy hasta lo profundo del infierno. No tengo paz con Dios. Bueno, esta paz, la verdad, que no se siente, es una paz legal. No es que tú te sientas bien con Dios, pero que Dios está bien contigo, que Dios te acepta a ti. Eso es muy importante. Y la verdad es que sí puedes sentir esta paz y sí la puedes disfrutar si te fijas en la justicia de Cristo en vez de la tuya. Si te concentras en el hecho de que la salvación es por fe, no por obras, ni siquiera obras cristianas. Hay personas que dicen, si yo me bautizo, y si yo leo la Biblia, y si yo voy a los tiempos de oración todos los miércoles, y si yo tengo mis devociones todos los días, entonces voy a tener esta salvación, entonces voy a tener esta paz. Por supuesto, bautízate, por supuesto, lee la Biblia, y por supuesto, viene los miércoles. Pero Dios no nos acepta por eso. Dios no nos acepta por ninguna obra cristiana. Nunca vas a sentir tú esta paz si te fijas en tu fe, en tu arrepentimiento, en tu comportamiento. Déjame decirte por qué. Porque ninguno de nosotros tiene una fe perfecta. Cada uno de nosotros clama al Señor: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Ninguno de nosotros tiene un arrepentimiento perfecto. Ninguno de nosotros puede hacer una lista total de todos los pecados que hemos cometido contra Dios. Y ninguno de nosotros puede tener todas las lágrimas y el sentimiento de verdad, de contrición delante de Dios como debemos. Ninguno de nosotros tiene una oración perfecta. El mismo apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, no sabemos cómo orar. Ninguno de nosotros tiene una vida perfecta. Pero ¿saben qué? Cristo vivió una vida perfecta. Cristo es nuestra justicia. La vida de Cristo a nuestra cuenta. Este es el Evangelio. Y es así como podemos tener paz. Fijándonos en Él, puestos los ojos en Cristo, no puestos los ojos en nosotros, o en nuestra fe, o en nuestro arrepentimiento, pero puestos los ojos en Cristo. En segundo lugar, el Evangelio implica nuestra santificación. Muy importante. No podemos separar justificación de santificación. Muy importante. Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, estudiemos el capítulo 6. Y vamos a llegar algún día al capítulo 6. Y de eso se trata la gran batalla, la pelea del capítulo 7. El apóstol nos dice, la lógica del mundo es, si Dios nos perdona por gracia, entonces hay que pecar más para que haya gracia abundante. El apóstol dice, no. Comprobando el Evangelio, la verdad que Cristo murió y resucitó implica que nosotros también morimos y resucitamos en Él, y por eso tenemos una vida nueva. Romanos capítulo 6 y versículo 3, tan solamente se los leo. Luego lo vamos a estudiar cuidadosamente. Muy importante ese texto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, 3. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, por cuanto en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y qué gran promesa tenemos en el versículo 14, y esto es por el Evangelio, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo esa gracia del Evangelio, nosotros tenemos victoria sobre los pecados que nos hacen. Nosotros sí tenemos victoria sobre todo eso. Entonces, a lo último, la santificación, en términos de lo más sencillo, hablo como humano, el proceso por el cual Dios nos hace cristianos buenos, está basado en las verdades del Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados en nuestro lugar. Entonces, vamos a llegar a esto. El apóstol nos enseña en estos capítulos, aceptar el hecho que el pecado mora en nosotros. Definitivamente, el apóstol mismo confesó, el pecado mora en mí. Aceptar el hecho que el pecado mora en nosotros y aplicar el hecho que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús es el primer paso para obtener poder contra el pecado. Nunca lean Romanos 7 sin Romanos 8. Y subrayen y memorícense Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Porque son perfectos? No, por supuesto que no. Porque estamos en Cristo Jesús, Dios nos ve en Cristo Jesús, en su justicia. Él nos perdona, Él nos salva. De eso se trata lo último, la justificación. Y parte de las buenas noticias del Evangelio es que si nos arrepentimos y creemos en Cristo, Dios va a transformarnos. Dios va a cambiarnos. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ese es el propósito de Dios, se va a cumplir. En tercer lugar, el Evangelio implica la ayuda del Espíritu. Si crees el Evangelio, de seguro tienes el Espíritu. Romanos 8:9, de hecho, y pueden apuntar ahí los que apuntan Romanos 5:5. Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. ¡Oh, el Espíritu! Es Espíritu, por supuesto. Pero es una persona en la Trinidad que de verdad nos ayuda. ¿Cómo? Todo el capítulo 8 menciona esto, enfatiza la obra del Espíritu. Por ejemplo, el capítulo 8, versículo 2, nos dice que el Espíritu nos libra de la ley del pecado y la muerte. Ahí está la solución a Romanos capítulo 7. Es el Espíritu que nos libra de la ley del pecado y la muerte. El Espíritu nos resucitará, versículo 11. El Espíritu nos ayuda a matar las obras de la carne. Versículo 13, vamos a pasar a varios cultos, varios mensajes sobre este versículo clave de cómo matamos los pecados que nos asedian. Ahí está la solución, en el versículo 13. Versículo 14, el Espíritu nos guía. Versículo 16, el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Empezamos a dudar. El pecado que mora en nosotros y las cosas que pensamos y las dudas que tenemos, ¿y seré yo de verdad cristiano? El Espíritu nos ayuda en esto. Nos da testimonio de que somos hijos de Dios. por la palabra, por las promesas de Dios, sellándolas a nuestros corazones y por su fruto en nuestras vidas. Pero más de eso después. El Espíritu nos ayuda a orar. Versículo 26 nos dice el apóstol: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo intercede por nosotros, Él nos ayuda intercediendo por nosotros. Versículo 27. Entonces, eso nos reta, hermanos, mucho nos reta. Aprender más del Espíritu, por supuesto. Y aprender a matar el pecado que nos tumba a través de las obras del Espíritu, a través del fruto del Espíritu, para vencer los pecados que batallan contra nuestra alma. Hay que depender más del Espíritu que de terapias mundanas. Me dio mucha tristeza la semana pasada, bueno, creo que fue ayer, estaba leyéndose un predicador en Estados Unidos, tuvo problemas muy, muy, muy graves. Y ahí nos dice en noticias que leyó todo Estados Unidos, un predicador, un líder, y fue a un psiquiatra a que me ayudara con este problema. La solución a nuestro pecado está en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no en las terapias mundanas. Nosotros nos esforzamos, nosotros confesamos y nos hincamos y oramos, nosotros cambiamos, pero es el Espíritu en nosotros y nosotros dependiendo de la obra del Espíritu. Si no hacemos esto, hermanos, no vamos a vencer, no vamos a poder, de verdad, tener victoria sobre esos pecados. En cuarto lugar, el Evangelio implica la providencia de Dios a nuestro favor. La providencia de Dios a nuestro favor. Romanos 8:28 probablemente es el versículo más famoso de este libro. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta gran promesa es segura por el Evangelio. Noten cómo empieza el versículo 29, ya lo leímos. Nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, y brincamos aquí al versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien, por las verdades del Evangelio. Nos debe consolar mucho, hermanos. Como cristianos, aún al escuchar las más malas noticias del mundo, podemos decir, todas las cosas ayudan a bien. El himno es verdad. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Y la clave de esto, la clave de creer y aplicar esto, está a los pies de la cruz, en el Evangelio, reconociendo el amor de Dios en entregar a su Hijo por nosotros. Si Él hizo eso, ¿qué no hará por nosotros? Si Él hizo eso, por supuesto que nos va a proteger, por supuesto que Él nos va a dar todo lo necesario para vivir para Él. Es cuando creemos la verdad del Evangelio que podemos decir con el apóstol: pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es el Evangelio. Y luego, en último lugar, el último punto principal de nuestro estudio son las aplicaciones del Evangelio. Y aquí está lo práctico. Y el apóstol siempre es práctico. Nunca nos da doctrina sin práctica. Por supuesto, no es cristiandad bíblica la que lee la Biblia, pero no la aplica a la vida diaria. Ustedes saben la respuesta. La fe sin las obras está muerta. Romanos 12 comienza la sección súper práctica de esta epístola. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿A qué misericordias de Dios se refiere el apóstol?
Cuando dice que nos ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ¿verdad? ¿A qué misericordia se refiere el apóstol? Las misericordias del Evangelio que él ha mencionado en los primeros 11 capítulos. Es por el Evangelio, porque hemos sido perdonados y justificados por la sangre de Cristo, que tenemos que hacer estas cosas. Y en esos capítulos, el apóstol siempre realista aplica esto a cuatro áreas de nuestras vidas. Primera, nuestras responsabilidades en cuanto a nosotros mismos. Note los primeros tres versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, el Evangelio requiere que en nuestras vidas haya santidad y que haya humildad. Segunda área, nuestras responsabilidades en la iglesia. Hay que usar nuestros dones, nuestras virtudes para servir a los demás. Por ejemplo, nos dice en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, servientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Hay que recibir de la fe, nos dice el apóstol, sobre todo en el capítulo 14 y parte del 15. Tratan de esto, muy importante, usar nuestros dones, nuestras virtudes para servir a los demás. Tercer área, nuestras responsabilidades en la sociedad. Capítulo 12, el versículo 18 nos dice, por ejemplo, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascas de fuego montarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La gente debe de ver que el Evangelio nos ha hecho diferentes. Ya no somos rencorosos, ya no somos vengativos, perdonamos, somos pacíficos, bendecimos a nuestros enemigos, queremos estar en paz con todos los hombres. La gente, sobre todo, nos dice el apóstol, debe de ver que nuestra motivación es el amor. Capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a nosotros. Amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro tipo de mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuarta área, nuestras responsabilidades ante el gobierno. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y después sigue el capítulo hablando de esto, que debemos respetar, honrar a la autoridad, debemos de pagar los impuestos. Dice, no se pasan los altos. Bueno, no dice eso el capítulo, ¿verdad? Pero el cristiano no se pasa los altos, no es un revolucionario, todo lo contrario, ora por el presidente, ora por el gobernador. Y acuérdense, Pablo está escribiendo en tiempos del emperador romano. El libro termina con unos saludos personales. Eso también es parte de la aplicación del Evangelio. Esos saludos nos encontramos en el capítulo 16. Si los leen, van a notar que son muy personales. Para mí es muy interesante que el apóstol Pablo no había estado en Roma, no había visitado esta iglesia, pero conocía a muchos hermanos que habían llegado ahí. Muy amable siempre el apóstol, no es un elitista, no es un introvertido antisocial, no, muy amigable. Él practicaba el amor fraternal, ustedes pueden leer la lista ahí. Para mí es muy interesante notar que el apóstol menciona varias mujeres, varias damas.
Y por cierto, las menciona como muy trabajadoras. Dice, por ejemplo, el versículo 6 del capítulo 16. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12. Saludad a Prisensa y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Hay un dicho judío que dice, da gracias a Dios que no te hizo gentil o mujer o esclavo. Ese no es el espíritu de la cristiandad. El evangelio exalta a la mujer, le da su lugar, y es la verdadera liberación femenina. En el evangelio todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bien, terminemos con unos comentarios prácticos sobre nuestro tema de cómo vencer el pecado y lo que hemos aprendido del libro de Romanos, así en esto tan general. Primera aplicación, primer comentario. Lee y medita constantemente el libro de Romanos, especialmente el capítulo 6, 7 y 8. Cuando alguien me escribe pidiéndome consejo, hermano, ¿cómo puedo dejar yo la pornografía? ¿Qué hago? Yo le pregunto, ¿cómo sabes qué es algo? ¿Qué es el evangelio para ti? Y le pido de tarea que lea Romanos 6, 7 y 8 y me mande sus conclusiones. Si me responde, yo sé que ese hermano, esa hermana, sí quiere vencer el pecado que le hace bien. Si no me responde, ya sé que quería tres consejos prácticos y simples para inmediatamente resolver mi pecado, y no puedo darles tal cosa. Primero necesito comprobar que conocen el evangelio, que tienen esperanza de que haya un cambio en su corazón y en su vida. Y luego ya les puedo explicar de Romanos 6, 17 y 8 cómo hacer esto. Bueno, prácticamente hablando, lee este libro. Lee este libro en otras versiones. Si no estuviste en la clase de cómo estudiar y entender la Biblia, pide a uno de los que asistieron cuestionarios para que puedas tú preguntar qué hacer, aprender de estos capítulos. En otras palabras, vuélvete un experto en el libro de Romanos. Tú a lo último, delante de Dios, vas a dar cuenta por tu vida, por tus pecados, por tus virtudes, por todo lo que hayas hecho. Y el Señor sabe, y nuestra conciencia va a saber, yo traté, yo hice esto, yo caí pero me levanté, yo estudié, yo medité, yo me esforcé, yo voy a llegar al cielo por la pura misericordia de Dios y estoy esperando en la gracia de Dios que me va a aceptar en Cristo, eso sí lo sé. Pero para su gloria y en agradecimiento, yo traté de hacer buenas obras, yo aprendí, yo seguí, yo me levanté, yo leí. Y lo primero que tu conciencia debe hacer es, ¿vas a tratar de vencer esos pecados? Muy bien, lee la Biblia. Te los he comentado, y se lo voy a volver a comentar, cómo me dio tristeza en una conferencia de pastores. Los hermanos no estaban leyendo su Biblia todos los días. Eso no nos lleva al cielo, les dije, ya, es muy importante, la primera parte del sermón, muy importante, pero aquí vamos a lo práctico, hermanos. Si somos cristianos, queremos agradar a Dios, queremos vencer esos pecados, tenemos que leer la Biblia. Número dos, subraya y memoriza los versículos de Romanos que tengan que ver con los pecados que te afectan más. Lee Romanos y subraya y memoriza los versículos que tengan que ver con los pecados que te afectan más. Y hay mucho aquí de donde subrayar y aprender. No hay pecado que no se mencione en este libro. Si ustedes encuentran un pecado que no se menciona en este libro, me avisan. El apóstol es muy directo, muy claro. Habla desde la desobediencia de los niños hasta las mujeres lesbianas. Muy directo. Lo más importante, por supuesto, lo que nos da más esperanza es que para todos esos pecados da solución. hay solución en el Evangelio, hay perdón. El apóstol nos explica que Dios justifica al impío con los méritos de Cristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, con esos pecados, Cristo murió por nosotros.
Tercera aplicación, aprende más del Evangelio. Probablemente tú sabes qué es el Evangelio, aprende más. Vuélvete un experto en lo que es la justificación, lo que es la santificación, lo que es la glorificación. Estudia mucho la paz de Dios, la esperanza de vida eterna, el amor de Dios. Es así como vas a poder vencer los pecados que te siguen, conociendo el Evangelio, conociendo a Cristo, conociendo su amor. En penúltimo lugar, estudia más la obra del Espíritu Santo y ora mucho para que Él te ayude con tus pecados. Yo creo, hermanos, que debemos de ser más pentecostales. Debemos de ser tan pentecostales como lo fue el apóstol Pablo. Debemos de creer en la obra del Espíritu Santo. Debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahí está la solución. Si Romanos 8:13 es verdad, la solución a matar nuestros pecados es ser llenos del Espíritu Santo. En último lugar, predícate a ti mismo el Evangelio todos los días. Predícate a ti mismo el Evangelio todos los días. Este es el corazón y la clave de todo lo que hemos dicho. Recuerda que Cristo murió por nuestros pecados y que Dios nos perdona por los méritos de Cristo. Vas a tener paz, vas a tener una conciencia limpia. No le vas a tener miedo a nada ni a la muerte, recordando todos los días, que nadie nos va a condenar a lo último. Pues Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Si crees eso y aplicas eso, vas a vencer los pecados que te asedian, vas a tener paz en lo más profundo de tu alma. Ese es el Evangelio. No hay manera de terminar este estudio mejor que leyendo los últimos versículos de Romanos. El apóstol dice en el versículo 25, Romanos 16, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Oremos. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que es lumbrera a nuestros pies. Te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo por el Evangelio. Ahora te pedimos, Señor, que seamos hacedores, no tan solamente oidores. Sobre todo, Señor, danos un corazón, una vida que te agrade, que te alabe, por tanto que tenemos en Cristo. Acuérdate de nosotros, sálvanos, ampáranos bajo tus alas, protégenos y ayúdanos este día a santificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.